evitando.
Y como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
¿Qué tal, amigas y amigos de W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Catenacho W, la casa del fútbol internacional, en un martes 10 de diciembre en el que tenemos que platicar de UEFA Champions League porque comenzó la sexta jornada de la fase de liga de la actual temporada y por fin el Real Madrid pudo ganar fuera de casa, cortó esa mala racha momentánea que tenían en la Champions y con ello se alejan de puestos problemáticos, incluso estaban cerca de la eliminación directa, pero venciendo al Atalanta, un partido complicadísimo en Bérgamo, 3-2 es el marcador final. Bueno, logran tener cierto colchón, se acercan a la mitad de la tabla y con ello, seguramente, salvo alguna catástrofe, los veremos al menos en la etapa de playoffs. Todavía buscarán conseguir victorias más adelante en la campaña, pensando en los octavos de final. Situación similar es la del Paris Saint-Germain, que tenía que ganar de manera obligada prácticamente el día de hoy ante el Salzburg. Así lo hicieron, 3-0, acaban venciendo al equipo de los Toros Rojos desde Austria y con ello también se acercan a los puestos de clasificación a los playoffs. No están a salvo aún, están en el límite, pero al menos tienen un poquito de vida y un poquito de aire en esta Champions League que se le está complicando muchísimo. Otros resultados: el Leipzig, que cae en casa ante el Aston Villa 3-2, buen paso del equipo de Birmingham al momento en la Champions League, y el Leverkusen, que le pegó 1-0 al Inter en un duelo entretenido. Por cierto, el Liverpool, que se mantiene invicto y con paso perfecto en esta temporada de Champions League, tiene ya su sexta victoria después de vencer 1-0 al Girona. Lo saluda con gusto su servidor Eugenio Tamés, hoy trabajando bajo la producción de Fo con Paco Sordo en los controles. Y para comenzar el análisis de los partidos de Champions el día de hoy, vamos con la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
La pregunta del día es una ya acostumbrada en estos micrófonos de Catenaccio W durante los días de Champions, porque queremos saber quién fue la figura de la jornada del día, y para ello me acompaña y saludo con muchísimo gusto al señor Eduardo Zurita. Zuri, ¿cómo te va? Y para ti, ¿quién es la figura del día en la Champions League?
¿Qué tal, Eugenio? Te saludo con mucho gusto, mando un abrazo y saludo a la gente que nos escucha. La verdad es que estoy entre dos jugadores, y dos jugadores que en teoría parten del mismo punto de la cancha. Me voy a quedar con el más under. Para mí, Ademola Lookman es el día de hoy la figura del día. Es cierto que no gana la Atalanta, ni siquiera consigue el empate, pero Ademola Lookman jala del carro todo el tiempo, ya sea yendo hacia adentro y buscando el disparo, o buscando el desborde y posteriormente el centro. E incluso también tiene buen esfuerzo defensivo cuando se trata de perseguir su marca asignada. Entonces, por eso yo me quedo con el nigeriano esta vez.
Sí, se hizo presente la dupla del Atalanta el día de hoy. Derrota, es cierto, pero anotaciones tanto de Ademola Lookman como de Charles de Keitelar para ese 3-2 en contra ante el Real Madrid. Memo Navarro, también te saludo con muchísimo gusto. Para ti, ¿quién es la figura del día en la Champions?
Hola, ¿cómo están, amigos? Un abrazo para todos. Yo también estoy entre dos, o estaba entre dos, como el señor Zurita. Uno de Leipzig y uno de Aston Villa, pero como sé, Eugenio, que también tú estuviste viendo ese partido y que si te cantas por alguno te vas a ir por el equipo alemán, pues yo me tengo que quedar con uno inglés, y tiene que ser con Morgan Rodgers. Y creo que en esta edición ya es mi segunda nominación al media punta inglés, porque en un partido de mucho descontrol, de muchas transiciones y de envíos largos a la espalda de las defensas, Morgan Rodgers creo que fue el que mejor encontró cómo asociarse y en qué zonas recibir libre, ¿no? Digamos, le bajó un poquito al caos y pudo generar por ahí ocasiones. quizás no directamente goles, pero creo que fue de lo más claro de un Aston Villa que sacó el resultado, pero que no estuvo brillante ni mucho menos en ataque.
Al menos en resultados, el Aston Villa mantiene una racha positiva en esta Champions y se coloca en los puestos de clasificación directo a octavos. Al momento veremos si pueden seguir así el equipo de Birmingham en esta competencia. Iñaki María, qué gusto saludarte como siempre, amigo. Para ti, ¿quién es la figura del día?
Muy buenas, pues fíjate, te suelto el titular. Yo a creo ver. Que hoy hemos visto el mejor partido en Champions del Real Madrid, o el menos malo, que también puede ser, y en parte se debe a las individualidades. Sobre todo rescato dos nombres, el de Jude, que es el mejor jugador, yo creo, en el último mes del equipo blanco, y el de Vinicius Junior, que ha vuelto en el momento idóneo, sobre todo para hacer una segunda parte que ha desnaturalizado al equipo de Gasperini. Le ha dicho Ancelotti a Gasperini, además son amigos: si me quieres presionar a 65 metros al brasileño con marcajes individuales, hazlo, pero como no te vas a atrever, bueno, pues lo voy a utilizar de lanzador. Y bueno, hemos visto un Vini que en profundidad ha amenazado, ha marcado un gol, ha asistido, pero sobre todo lo hemos visto en modo playmaker, y me ha encantado también que un jugador al que se le criticaron tantas cosas, pues sea ya uno de los futbolistas más completos del mundo.
Sí, sí, y que lo ha demostrado en los últimos años, poco se le puede criticar en cuanto a nivel de juego, y hoy volvió a aparecer con una buena actuación. Yo me voy a quedar con el nombre que, bueno, ya me dio pie Memo Navarro, entonces la tengo que aprovechar en ese partido entre Leipzig y Aston Villa. Lo hizo Penda, de un partidazo, un terror absoluto, corriendo a la espalda de los defensores. Gol y asistencia, la asistencia es tremendo, un gran control, recorta hacia el centro y viene cerrando Baumgartner por segundo poste, y el servicio es perfecto. Entonces, jugando también como un 9 asociativo de manera muy clara, y también anotando un tanto. Es verdad, el Leipzig no acaba por conseguir puntos el día de hoy en casa, pero la actuación de Lois Openda es bastante buena. Y bueno, sufrieron muchísimo tanto Pau Torres como también el propio Diego Carlos en esos recorridos que tuvo constantemente, esos piques al espacio por parte del delantero belga, y por eso yo lo pongo como figura del día. Para seguir el análisis del día, vamos entonces a meternos de lleno con la Champions League.
UEFA Champions League. La casa del fútbol internacional. Catenacho W.
مرة أخرى لمصلحة دياز من الجهة اليمنى أمامي الآن لأصحاب القرصان البيضاء بابي الله 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 الله.
Comencemos, Eduardo Zurita, platicando lo que fue este duelo entre el Atalanta y el Real Madrid. 3-2 lo acaba ganando el cuadro merengue. Tanto de Mbappé, que se vio peligroso durante toda la primera mitad, pero que sufre una lesión y acaba saliendo justamente al minuto 35. Ingresa Rodrigo en su lugar cuando se veía en buen momento el francés. Después de un golazo, por cierto, para abrir el marcador, tiene que salir sustituido. Pone el 1-1 Charles de Keitelar desde el punto penal en un error a nivel defensivo de Aurélien Tchouaméni. Y luego la segunda parte fue del Real Madrid, por aprovechar también esos errores en la salida del Atalanta. Vinicius Junior pone el 2-1, Jude Bellingham el 3-1 prácticamente de manera inmediata. Todavía Ademola Lookman con un golazo intentó acercar en el marcador al Atalanta, pero ya se quedó ese resultado de 3-2 en favor del Real Madrid. ¿Qué te ha gustado, Suri? ¿Qué ha hecho bien el día de hoy este equipo merengue para conseguir los 3 puntos en una visita que parecía ser bastante complicada?
A ver, yo trataré de resumir el partido del Real Madrid en 3 nombres, porque ya lo decía muy bien Iñaki. Yo creo que el Real Madrid renace un poco con este partido, puede que haya encontrado vías que también incluso le puedan servir en posteriores semanas, pero para mí se resume en 3. En Brahim Díaz, que empieza el partido muy bien con ese Kylian Mbappé que ya decías tú, con gol, pero también con otras acciones, estaba dándole mucho al equipo, en profundidad, yendo hacia la derecha justamente para juntarse con el marroquí. Entre ellos dos creo que estaban sacando adelante la primera parte del partido, hasta que justamente viene una lesión de Kylian Mbappé, a la que hay que estar atentos, por cierto, porque porque no se vio exactamente qué es lo que tenía el francés. Y luego en la segunda mitad, es cierto que hay momentos en donde la Atalanta estaba poniendo como en predicamentos al Real Madrid, sobre todo para encontrar vías para llegar a la media punta. Pero es cuando sucede esto que dice Iñaki, ¿no? Que Vinicius Junior de repente ya no es que ya no era extremo, ya no es que era, ya no era delantero, es que era un mediocampista muchas veces, justamente para desbalancear este sistema de marcas que sabemos que siempre presenta el Atalanta, y bueno, de lanzador tal cual de quarterback estaba jugando el día de hoy y no lo hizo nada mal. Para mí una gran actuación, una más de Vinicius Junior, y a partir de ahí pues creo que el Atalanta estaba haciendo su partido, pero al final la calidad que hoy sí se vio dentro de la cancha pues terminó decidiendo lo que fue el partido con el 3-2.
Sí, porque Iñaki, a final de cuentas, a ver, el Atalanta tiene posesión de balón, tiene progresiones importantes, está en la mayoría del juego en terreno de juego rival, pero aún así el Real Madrid tiene las más claras aprovechando esos momentos complicados a nivel defensivo del Atalanta, y por eso logra hacerse presente en el marcador en tres ocasiones. ¿Te parece justo el resultado para el Real Madrid el día de hoy, Iñaki?
Bueno, al final han decidido intercambiar golpes, cada uno con sus armas, dos equipos bastante divertidos, yo creo, cuando salen al ataque, aunque muy diferentes entre sí, y no me ha sorprendido el plan de partido con esas marcas uno contra uno del Atalanta y muchas permutas del Real Madrid. Esto al final es buen caldo de cultivo. Me sumo a lo de Brahim, con descensos de apoyo, siendo una especie de cuarto centrocampista, tirado a la derecha. Kolasinac dudaba mucho si saltarle en la primera parte. Mbappé me ha gustado también, que bueno, marca antes de salir lesionado. Vaya plaga la del Real Madrid de lesiones, por cierto. Y ha mezclado también movimientos de apoyo con rupturas al espacio. Vinicius creo que la primera parte ha estado bien, jugando de fuera hacia adentro. Bellingham compensaba también dentro a fuera o con movimientos en profundidad. Bueno, que creo que Ancelotti ha leído bien cómo hacerle daño a los marcajes de Gasperini. Eso sí, he visto un Real Madrid pasivo por tramos, y Lukman ha hecho muchísimo daño en el intervalo central-lateral, en el Lucas Tchouaméni. Creo que el principal error del Real Madrid ha sido, por momentos, caer en el correcalles, que le gusta a Atalanta. Tampoco sé si es muy evitable esto. No ha podido bajar el ritmo, no ha tenido salidas limpias. Creo que Modric ha entrado tardísimo para contribuir a esto. Rifan muchos balones, mucho juego directo. También es verdad que es mérito de la presión de Gasperini, pero Ancelotti dice en la rueda de prensa previa al partido que se adaptan al rival y que, igual que han jugado finales de Champions, siendo pragmáticos y no saliendo en corto, que en ciertos partidos lo iban a hacer, y bueno, pues a muchos les sorprendió, pero hoy es lo que hemos visto. Y aunque Rüdiger ha apagado varios juegos, para mí el mejor central que he visto hoy en el partido, pues ha perdido el control del partido el Real Madrid. Bueno, encaja el 1-1 con una jugada que es muy Atalanta, con Kolasinac, que es central, yendo al ataque. Esto es puro Gasperini desde hace años también. Y en la segunda parte hemos visto un Real Madrid que no encuentra el control, pero sí la pegada, con pizarra de Ancelotti, jugando al ratón y al gato, con lo que decíamos de Vinicius Playmaker, viniendo a zonas de medio centro incluso para lanzar. Y bueno, pues ha contestado el Atalanta a base de meter delanteros, con Lukman desatado como MVP. Es verdad que Lucas Vázquez sale muy señalado, pero vaya marrones está comiendo, porque en los últimos dos meses yo ya le he contado ser el defensor de Lukman, de Rafa Leao, de Gakpo y Luis Díaz contra el Liverpool, de Rafinha contra el Barça. Vaya marrones está comiendo también el canterano. Y bueno, pues al final Ancelotti con tres centrales, sumando ahí a Asensio, con Courtois como salvador, y la Atalanta que ha metido a Samarčić, a Retegui, que es pichichi de la Serie A y lo ha utilizado como revulsivo. Bueno, partido de toma y daca, con mucha táctica, pero sobre todo con muchas ocasiones. Yo, para mí, uno de los más entretenidos de la temporada.
¿Es este, Iñaki, el despertar del Real Madrid en Champions, pensando en que todavía tienen que enfrentar al Salzburg y al Brest para cerrar esta fase de liga, y que con 6 puntos todavía pueden pelear a entrar en esos primeros 8 puestos directamente a octavos de final? ¿Crees que con este partido y este resultado le pueden dar la vuelta a lo que había sido una temporada complicada en Champions y pensar incluso en clasificación directa a octavos de final?
Las matemáticas dicen que no es imposible meterse en el top 8, pero sí bastante improbable. Ahora mismo el Bayern es octavo con 12 puntos, el Real Madrid, si gana los dos partidos, se podría poner en 15. Por medio hay varios equipos que tienen un partido menos, el que recuperarán mañana, vaya. Es complicado que se metan en el top 8 perdiendo 3 partidos, pero bueno, yo creo que hoy ya sella su pase a esa ronda intermedia prácticamente con 9 puntos. Las matemáticas dicen que te metes, y bueno, con los dos partidos que le quedan, alguno más va a sumar, así que bueno, creo que no se va a jugar demasiado el Real Madrid en lo que queda de Champions, al igual que el Salzburg, que está virtualmente eliminado. Para mí, una de las grandes decepciones de esta fase de grupos. Y el Brest, todo lo contrario, una de las revelaciones, porque sí. Le tenemos quinto con 13 puntos de 18 posibles a este humilde equipo francés.
Que ganaron el día de hoy, por cierto, ya lo estaremos comentando. Por lo pronto, vamos a movernos de partido, dejando atrás esta victoria del Real Madrid 3-2 ante el Atalanta. Y hablemos del Bayer Leverkusen. Porque Suri, el equipo de Xavi Alonso, vence por la mínima y en últimas instancias al Inter de Milán. Anotación de Mukiele al 90 para llevarse los 3 puntos valiosísimos, ¿no, Suri? En este partido ante uno de los equipos más constantes a nivel Italia y en Champions incluso en las últimas temporadas. ¿Qué puedes destacar el día de hoy de este equipo de Xavi Alonso?
Visto en segunda pantalla este partido, me parece justo el resultado final, ese dramatismo que le meten en el último minuto, porque las ocasiones, o todas las que yo alcancé a ver, fueron de parte del Bayern Leverkusen. Ya era el minuto 2 y habían pegado un travesaño, tuvieron alguna otra llegada, sobre todo haciendo llegar el balón a los media puntas en ese balcón del área, en la media luna, que es un sello característico del Bayern Leverkusen. El Inter nunca pudo poner ahí una barrera para defender ese pase, y Wirtz, Tela, Frimpong, tuvieron cada uno su ocasión ya antes de que llegara ese primer gol, y al Inter le costó mucho generar. Es cierto que hoy no juega Lautaro Martínez, la pareja de atacantes es Taremi Turam, y creo que le faltó un poquito más de, no diría regate, pero sí, digamos, de cambio de ritmo, cambio de dirección, que es algo que yo creo que ninguno de los dos en general, aunque son muy buenos delanteros, lo suelen tener. Entonces, las marcas del Bayer Leverkusen estuvieron muy acertadas durante todo el partido, y sin este, digamos, elemento que adelante pudiera cambiar de dirección los ataques del Inter, las ocasiones fueron muy pocas. De hecho, viendo ahora mismo el dato, es 1.32 goles del Bayer Leverkusen esperados, el expected goal, y apenas 0.26 del Inter, cosa que pues muestra un poco esto que estoy contando, de que el Inter nunca encontró cómo defender la frontal y a la vez tampoco encontró cómo quitarse las marcas en defensa, que creo que estuvieron muy bien los tres centrales del Bayer Leverkusen.
¿Cómo has visto este rol Suri, que ha estado un poco más presente últimamente en el equipo alemán, de los dos extremos, ¿no? Porque ahora tanto Grimaldo como Frimpong los vemos un poco más extremos que carrileros, como nos acostumbraban la temporada pasada. ¿Te gusta este cambio de cara a la actual campaña, considerando que no estaban funcionando tal vez a principio de temporada tanto como la campaña anterior?
Contra el Bayern la semana pasada fueron extremos puros, de hecho, sí, sí. En 4-3-3 o algo así, sí.
De hecho, por muchos momentos de este partido, creo que también se organizaron de esa forma, y para enfrentar a un equipo similar a lo que planteaba este Inter, me parecía bien, porque incluso Frimpong y Grimaldo llegaban a tomar, ya decía yo, posiciones interiores, ¿no? No eran solamente que tuvieran el carril, sino un poco más como al principio de la temporada pasada, de repente estaban entre carrilero y central, o entre central y central incluso, para ahí poder recibir la pelota y después hacer llegar este pase que ya he mencionado tanto hacia la media luna. Entonces, bueno, pues me parece una alternativa bastante saludable para el Bayer Leverkusen, y que creo que la vamos a seguir viendo, porque tanto en Liga como en Champions parece que le está sirviendo para desatascar al menos un poco la dinámica de que pues los rivales de una forma u otra ya más o menos sabían qué tipo de marcaje hacer para el 3-5-2 o 3-4-3 que planteaba la temporada pasada.
De acuerdo, bueno, por ahí resultado bastante positivo entonces por parte del Bayer Leverkusen, que consigue la victoria por la mínima ante el Inter el día de hoy. Cambiamos de partido para platicar de Leipzig. Otro de los equipos alemanes que tuvo actividad el día de hoy, ya lo comentábamos también Memo Navarro, es el Leipzig, cayendo 2-3 ante el Aston Villa. Los hicieron sufrir de momentos, pero bueno, el equipo de Unai Emery rescata 3 puntos importantes, y ya lo mencionábamos, aquí en Champions tienen un récord importante, 4 victorias, un empate, una derrota, y están bastante sólidos pensando en los octavos de final ya. ¿Cómo has visto el partido de hoy, Memo?
necesitaba recuperarse el Aston Villa después de la mala racha que había tenido, tanto en Premier como en Copa de la Liga como en Champions, que ya también empezaba a desplomarse. Y Unai Emery puso más una línea de tres con Pau Torres, Diego Carlos y Erri Konsa, con Mati Cash y con Lucas Digne de carrileros. Al final creo que eso los expuso para los desmarques en diagonal de dentro hacia afuera de Openda y de Šeško, que desde el minuto uno empezó a amenazar especialmente la espalda de Diego Carlos. Se va al frente el Aston Villa con un buen gol de McGinn, se apoya perfectamente de cabeza a Oli Watkins dentro del área para dejársela, y después ya empieza el concierto de pelotazos a la espalda de la saga. El gol de Openda, el 1-1, es un error terrible del Dibu Martínez, hay que decirlo así. No la mide bien y llega Openda, se la roba y prácticamente empuja la pelota. El partido se hizo muy largo, y ahí es un poco lo que yo decía de Morgan Rogers en la figura del día. Es el que recibe algunos balones entre líneas, es el que conecta mejor el ataque del equipo villano, y con la entrada también de John Durán, que se va con un gol, empiezan a generar un poquito más, eso sí, sin dejar de sufrir a la espalda, porque seguían los ataques de Leipzig, que estaba jugando más directo que nunca, sobre todo por las bajas que tiene, ¿no? Sabemos que Xavi Simons está fuera, que el Mas está fuera, Poulsen también. Entonces jugaron a explotar eso, lo consiguieron en un par de ocasiones. Diría que también se pierden un par más, pero bueno, el partido fue muy divertido, muy entretenido en términos generales.
¿Has visto, Memo, un cambio evidente el día de hoy en el Villa con respecto a semanas anteriores que no han estado bien en Premier League sobre todo? ¿Crees que algo cambió, algo modificó Unai Emery que podía explicar este resultado, o es más bien un tema circunstancial que les da estos tres puntos y siguen habiendo algunas dudas en el equipo?
A ver, el cambio más evidente es el que comento, un poquito más la línea de tres. De hecho, Mati Cash ganaba mucha altura porque tenía atrás a Erri Konsa. Es algo que no habíamos visto del todo, por lo menos esta temporada con el conjunto inglés. Pero para mí no cambia el equipo positivamente. Siguen defendiéndose mal. Atacan, digamos, con un poco más de fluidez por esas zonas que encuentra McGinn, que jugó un poquito más por dentro, el mismo Rodgers. Pero en general, yo creo que lo más destacado del partido de Aston Villa es el resultado. Es volver a sumar de a tres en Champions League, porque el funcionamiento sigue dejando dudas. Y vienen de ganarle por la mínima también, por ahí, digamos, sufriendo un poco, complicándose un poco contra el Southampton. Es decir, están ya recuperando los resultados, pero el funcionamiento también dista mucho de lo que conocíamos de este equipo.
Oye, Iñaki, y los que se nos están cayendo un poco en las últimas semanas también son justamente los Toros Rojos del Leipzig, pensando en que en Bundesliga tienen una victoria en sus últimos 5 jornadas, cuando al principio de la temporada parecía que podía ser un equipo sorpresa, que podía ser incómodo al menos para el Bayern en esa cima del campeonato. Se han caído últimamente, ¿cómo los has visto?
Sí, no, la temporada del Leipzig es bastante extraña, sobre todo el partido culmen es en el que se quedan con un jugador más que la Juventus, van por delante y les acaba remontando la Vecchia Signora. Ese no tiene perdón de Dios aquí sí. En Champions. El de hoy, sin haberlo visto todavía, creo que puede tener el punto de defenderlos diciendo que solo les venía a ganar, y cuando en la última media hora se han visto ya en esa tesitura, pues es probable que se hayan ido con todo al ataque, muy Leipzig esto también, se han destapado los pies y al final pues un mítico como Ross Barkley les haya acabado castigando. Pero en general la temporada del Leipzig diría que está medio camino entre decepcionante y extraña. Vamos a ver si en Pokal encuentran ese bálsamo. Son junto al Bayer Leverkusen, seguramente el Stuttgart quizá también esté ahí en esa terna de favoritos. Ganó la semana pasada a otro equipo revelación en Pokal como es el Eintracht, 3-0, pero desde luego qué regularidad no está teniendo. Xavi Simons, por lesiones también, no está pudiendo contar como seguramente el jugador referencia. Salió Dani Olmo, que era el que compartía esa doble media punta del 4-2-2-2 de Marco Gose. Bueno, se puede decir que también, como decimos aquí en España, montaron un circo y le crecieron los enanos.
Y en ese sentido de la irregularidad del Leipzig, otro que se ha ido cayendo un poco en cuanto a actuaciones individuales es Peter Gulácsi, el arquero, que para mí los primeros dos meses de temporada era de lo mejor que estábamos viendo en las ligas principales de Europa, y que en los últimos partidos ya no ha estado tan sólido, y que a pesar de que tiene algunas buenas intervenciones en este partido, el gol de John Durán de media distancia, que le mete la parte interna pero no lleva mucha colocación, creo que también tiene cierta colaboración del portero húngaro, que bueno, si Güelaxi ya tampoco está siendo garantía para el Leipzig, es que le está pasando mal el equipo alemán. Es
que... Y habrá que ver el futuro de Marco Gose, ¿eh? Yo no descarto que lo puedan cesar. Hay un partido en el último mes también, 1-5 contra el Wolfsburg, y me parece hasta corto el resultado. Sí, sí. Le dio un baño tremendo el equipo de la Volkswagen. Y bueno, quizá el aval del técnico austriaco, o sea que ha sido desde muy joven, más todavía porque es un técnico joven, un técnico de la casa que en su momento gana con el Salzburg la Youth League, que va creciendo y poco a poco también con el primer equipo del Salzburg llega, creo que son unas semifinales de Europa League con un estilo muy reconocible, muy bonito de ver para el espectador también. En Leipzig ha dejado buenos momentos, buenos partidos. Al Real Madrid recuerdo que le hace una gran eliminatoria el curso pasado en Champions, en octavos. Pero este curso, yo no descarto que con estos resultados pueda caer en los próximos días.
Suri, ¿querías sumar algo?
Eugenio. Sí, sí. Eugenio, nada más es una lástima que el equipo no le esté dando lo suficiente a esa doble punta que está teniendo ahora mismo el equipo, porque ahí me sigue pareciendo de lo más bestia en toda Europa. Hay partidos que los termina sacando yo solo simplemente por su movilidad, y ligándolo un poco con el comentario que hacía de los delanteros del Inter, uno de estos cayendo en el Inter sería la auténtica bomba. Entonces, lástima que esa pareja no esté teniendo el apoyo necesario.
Yo estoy de acuerdo totalmente y suscribo ese comentario. Lo de Lois Openda y Benjamin Sesko me parece muy destacado. Ojalá tengan la oportunidad de brillar en otro equipo eventualmente, o que el propio Leipzig recupere buenas sensaciones de cara al final de este año. Bueno, cerramos así el análisis de este partido. Mencionar también que el Brest, gran sorpresa de este torneo de la Champions, ganó de nueva cuenta el día de hoy 1-0 ante el PSV Eindhoven, con lo que el equipo francés está en quinto lugar de momento con 4 victorias, un empate y una derrota, así que atentos a lo que pueda hacer el Brest. Le mandamos, por cierto, también un saludo a nuestro querido Dari Carreón, que se reporta en X y nos dice que a él le agrada bastante el partido de Dani Ceballos como contención puro, dándole esa libertad a Valverde y a Bellingham. Entonces sí, sin duda otro de los nombres destacados el día de hoy. Recuerden que pueden escribirnos su figura del día al hashtag CatenachoW o al WhatsApp aquí en cabina al 5565000757. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos para seguir comentando los resultados del día en la Champions League.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de regreso, amigas y amigos de Catenacho W. Ya comentamos en el primer bloque lo que fueron serie de partidos de esta jornada 6 de la Champions que arrancó el día de hoy. El Real Madrid venciendo 3-2 al Atalanta. El Leverkusen que consigue una victoria por la mínima ante el Inter. El Aston Villa que de visita le pega a Leipzig. Y el Stade Brestois que vence 1-0. Al PSV Eindhoven. Los saluda con gusto Eugenio Tamés, hoy trabajando bajo la producción de FO con Paco Sordo en los controles, acompañado en el análisis por Eduardo Zurita, Iñaki María, Memo Navarro, y saludo también con muchísimo gusto a quien se suma a esta transmisión, Beto González. ¿Cómo estás, amigo? Ya indagaremos a fondo los siguientes partidos, pero quería saber cómo viste los partidos en términos generales el día de hoy. Fue una jornada de Champions que disfrutaste. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, hermano, gusto en saludarte a ti, a Suri, a Iñaki, a toda la gente que nos acompaña. La verdad es que ha sido una jornada de goles divertida, pero creo yo sobre todo que ha sido un día donde los que tenían que responder lo han hecho. El Inter, bueno, es cierto, y lo comentaban en la primera mitad, los estaba escuchando, no pudo generar lo suficiente, Leverkusen se adapta, lo de Leipzig que es durísimo, y ya hablaremos también de su primo, el Salzburg, que es el equipo matriz, digamos, que está desahuciado, que prácticamente ha quedado sentenciado. El París ha dado la cara hoy también y ha jugado bien. Y el Liverpool, que bueno, incluso con sus dudas en Montilivi acabó sacando el partido, ¿no? En general, una buena jornada que creo que tiene respuestas interesantes.
Sí, de acuerdo totalmente. Y bueno, si les parece bien, nos metemos de lleno uno de los partidos que ya mencionaba Beto. Ese 1-0 de los Reds ante el Girona.
Poule, devant. C'est maintenant que ça se joue pour Salah. Et Liverpool, le contre-pied est absolument impeccable. Les Reds prennent les commandes peu après l'heure de jeu grâce à ce penalty.
Hoy no fue el partido más claro o más brillante, me atrevería a decir, Beto, del cuadro de Arne Slot, que tiene una buena racha. Tienen 6 victorias en 6 partidos en esta Champions y me parece que eso es lo más importante que tenemos que decir el día de hoy. Parece prácticamente sentenciado su pase ya a los octavos de final de la competencia, también con un muy buen récord en Premier League. Parece estar en un momento bastante dulce el cuadro de Liverpool. ¿Qué rescatas el día de hoy, Beto?
Rescato que primero ha vuelto Alisson Becker. Yo no esperaba verlo de inicio y hasta me parecía que era un poco precipitado. Yo hasta lo esperaba un poco tieso. Pero bueno, tiene intervenciones de valor salvada de gol. Tiene una que saca el ángulo de Danjuma, que es impresionante. Y sobre todo, lo que dices de Liverpool, Eugenio, en clave competitividad, porque al final el Liverpool se está convirtiendo en ese equipo muy pronto en el proyecto de Arne Slot, que a pesar de que no juega tan bien, compite y no le puedes ganar. O sea, te vende demasiado cara la derrota y situaciones para ponerlo en desventaja, ¿no? El partido del Girona no me parece nada malo, de hecho hay tramos muy interesantes y además otra vez con Miguel Gutiérrez sumándose al centro del campo, ¿no? Hoy jugando en una especie de doble lateral, en la izquierda sabemos que él siempre va a ir en diagonal hacia adentro, muchas veces pisando el vértice del área, porque además Asprilla se movía libre a lo ancho, Danjuma jugaba de nueve pero caía mucho hacia los costados también. Perdón, me ando ahogando. Y Brian Hill, que justamente... Es que estaba yo pensando en el picante, el regate de Brian Hill. Bueno,
y lo
Brian Hill, que, no, hombre, una cosa terrible. Y quería yo apuntar de Brian Hill, que es un jugador que es muy específico, pero que creo que también, justamente en ciertas situaciones, controles irregulares, ciertos gestos que no son tan prolijos, le acaban mermando. Hay una donde lo habilitan a la espalda de la línea defensiva, necesita un control limpio para ir hacia adelante, estaba casi solo, da 2 toques y luego se resbala y mata la jugada, ¿no? Pequeños detalles que al Girona creo que lo alejan un poco de ciertas situaciones mejores. Y el Liverpool que no fluye, ¿no? Un Darwin que necesita 5 o 6 acciones para marcar, que no está del todo fino. Salah que responde de penal. Luis Díaz que otra vez acaba el partido jugando de 9. Y esto ya me parece una declaración de intenciones de Arne Slot. Ryan Gravenberg que creo que ha estado muy bien, es de lo más estable que tiene el Liverpool. Y bueno, Trent que hoy directamente ha jugado de mediocampista, porque se dibujaban los 3 atrás, ¿no? Con Robertson, con Van Dijk de último hombre, Gómez en la derecha y Trent metido con Gravenberg en el centro del campo, ¿no? Sí. Nada más para rematar, pues Alisson, gran regreso, ¿no? De la nada juega y además es titular en Champions y 5 atajadas en Montilivi, bueno, es algo muy positivo.
Y quería rescatar justamente, Suri, esta situación de Liverpool. Muchos hombres en medio campo ofensivo pensando en Trent que se sumaba como mediocampista junto a Gravenberch, y esto dejaba bastante libre tanto a Szoboszlai como a Curtis Jones, que llama la atención que jueguen juntos el día de hoy porque generalmente es uno o el otro, pero tiene que ver con esta idea de que en medio campo podría estar también Trent y pueden tener libertad para ir hacia adelante estos dos interiores medias puntas, y con lo mismo hay mucha acumulación de hombres en ofensiva, pero tal vez faltó la claridad a pesar de tener muchos números, ¿no te parece, Suri?
Sí, aún así me parece una opción válida para días en donde sobre todo tengas que atacar bloques bajos. Me parece bien ese Gravenberg. Arnold en primera línea, vamos, es de lo mejor técnicamente que puedes encontrar. Y luego Curtis Jones sobre todo encontrando siempre el buen posicionamiento para darle soluciones a su equipo, pues no me parece mal tirada. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo con Beto. O sea, yo creo que es uno de los mejores partidos del Girona en toda la temporada, y solamente lo digo porque no he visto todos los de la liga, pero seguramente sea el mejor, por el rival, por el plan que tenían para hacer daño. Y como dice Beto, si sobre todo Brian Hill fuera otro tipo de jugador, o sea, si las jugadas que él imagina las pudiera realizar con su técnica, otra cosa creo que hubiera sido en el marcador, ¿no? La verdad es que aplausos para el Girona, pero ya se ve muy difícil su panorama dentro de esta competición.
A ti, Iñaki, ¿te ha gustado también lo del Girona el día de hoy? Pensando en una Asprilla que en técnica individual puede ser bastante destacado, ¿no? Le gusta también probar a portería a distancia, genera ese peligro. Ya lo comentaba también Beto, un Danjuma que podía caer a banda, el propio Brian Hill organizando en medio campo ofensivo. ¿Te ha gustado el Girona del día de hoy a comparación de lo que hemos visto toda la temporada?
Sí, a comparación con el resto de partidos de Champions, yo me sumo. Digo que es el mejor contra el rival más exigente en casa, eso sí. Pero bueno, al final al Girona, por unas cosas u otras, cuando no son goles en propia meta, que en las primeras jornadas creo que encaja 3 o 4 en las dos primeras jornadas, es un que perdona a Iván Martín bajo palos contra el Sturm Graz con 0-0 y después ya se te tuerce el partido. Cuando no, también es, recuerdo alguna expulsión. Hoy el resbalón de Brian también. Hill.
Las amigas se equivocó en alguna el primer día,
sí,
creo.
El gol que encaja contra el PSG, por ejemplo, es autogol después de un buen partido suyo y después tiene un partido en el cual no está a su mejor nivel el argentino. Bueno, se le ha juntado todo y ya solo le vale ganar o ganar los dos partidos que le quedan. Uno es contra el Arsenal y otro es, el del Arsenal es en casa y el otro es visitando en San Siro al Milan. Pero bueno, creo que es una muy buena semana del Girona aún así, porque a lo de hoy yo sumo lo del fin de semana contra el Real Madrid. Creo que no es ni de broma el partido para caer 0-3 en Montilivi, pero claro. Sí, al final, cuestión de pegada, es un equipo que está pagando caro las ventas de Dobbyk, de Savinho sobre todo. Yo hoy he visto que de principio ha sufrido contra el Liverpool, los últimos minutos del primer tiempo también, y ya cuando encajan el gol de penalti de Salah se cae un poco más el equipo, pero ha tenido buenos tramos de encuentro. En el ida y vuelta, con mucho pase vertical, ahí creo que el Liverpool le ha castigado bastante, cosa que era de esperar, pero cuando ha podido establecer ese bloque un poco más medio, 4-4-2, con Asprilla cerrando dentro junto a Danjuma, hoy Chinnioski, que es el 9 más titular del equipo, bueno, pues que he visto cosas interesantes, he visto ataques directos en el buen sentido, acabando muchas jugadas, que es importantísimo contra los de Arne Slot, generando peligro, ya no solo acabarlas por acabarlas. Y bueno, Asprilla en lo individual junto a Miguel Gutiérrez, quizá también Brian Hill, estos tres son, yo creo, a lo que se debe agarrar el equipo de Mitchell. La zurda de Asprilla, fichaje más caro en su historia, muy técnico para centrar desde el lado derecho, balones que se cierran, pero hoy también como media punta me ha gustado. Miguel Gutiérrez ya no es solo lateral, sino que está jugando bastante por delante del lateral, también por las bajas que tiene el equipo.
O sea, el otro día jugó en medio, ¿no?
Sí, como centrocampista puro ha jugado algún que otro minuto y Brian Hill pues es ese extremo un poco más hiperactivo que a mí me parece que también le da más al equipo que estos perfiles que adolecen de pegada y que pasan pocas cosas con ellos.
Iñaki, pregunta complicada. Por récord de Liverpool es primero en esta Champions, 18 puntos de 18 posibles, nada más está cerca de ellos, similar a lo que vemos en Premier, se van alejando de a poco en la punta, pero en esta competencia en específico, ¿ha sido el mejor equipo el Liverpool en comparación al resto? A ver, es pregunta complicada porque hay 35 equipos totales y es difícil pensar así de bote pronto si son los mejores, pero al menos por los números podríamos decir que sí, Iñaki.
Sí, no, incluso por sensaciones yo diría que también son 5 puntos más que el segundo clasificado, no es poca la ventaja. Bueno, por ahí, quizá por lo inesperado, lo del Brest supera más las expectativas que lo del Liverpool. El Aston Villa también, que tiene 13 puntos de 18, es otro equipo que incluso le gana al Bayern. Pues para mí también es más sorprendente. Si nos quedamos con el balance de lo que esperábamos y lo que estamos viendo, no me quedaría con el Liverpool como el mejor en esto, pero si lo catalogamos en total, a mí me parece que los de Arne Slot han sido el mejor equipo, incluso jugando contra el Real Madrid, que era la prueba más complicada, aunque también fuera en casa, pues he visto un Liverpool querer mandar e imponer su ritmo y su ley.
Bueno, este Liverpool que ha recibido un solo tanto en las 6 jornadas y tiene 6 victorias en ese tiempo, por lo mismo se establecen en la primera posición, se mantienen de manera sólida, nadie los podrá bajar de ahí después de esta 6ta jornada, incluso considerando los partidos de mañana, así que importante el momento que vive el cuadro de Arne Slot y esta victoria de 1-0 ante el Girona, que no fue espectacular, pero fue bastante competitiva, los mantiene en esa primera posición. Vamos a cambiar de compromiso para platicar de un equipo que estaba obligado para ganar el día de hoy. Hablamos del Paris Saint-Germain. Beto González, ¿qué sensaciones te deja el equipo de Luis Enrique el día de hoy? Esa es mi primera pregunta, y la segunda es si el Salzburg era realmente una vara para medir las expectativas que tenemos sobre este equipo, porque sabemos que el equipo de los Toros Rojos no anda bien últimamente.
Sí, no, a ver, creo que no es un parámetro, y evidentemente el Salzburg es un equipo que lo revisaba mientras preparaba el partido, que me tocó la transmisión en la tele, y dije, creo que una debilidad, más allá de que es un equipo formativo, el Salzburg, es que Pepin Linders no matiza prácticamente nunca la idea. Hoy lo hizo, pero de una forma que él como entrenador me parece que no siente, y que además el equipo tampoco la tiene realmente estructurada, lo suficientemente trabajada, porque hoy se ha tenido que echar atrás un bloque medio, dos líneas de cuatro, tiró Oscar Glück de interior para poder meter a Musa Konfoló y a Nene Dórgeles en las bandas. También tenía muchas bajas en Salzburg, parte de los hombres más importantes del equipo están lesionados, Kamil Piatowski, por ejemplo, también Leandro Morgay, el alemán, que había sido muy titular en la lateral, lo mismo. También dentro de esas bajas por lesión, Janis Blasvik, que jugó en el Leipzig cuando se rompió Gulaks, y también está lesionado. Estaba pensando, por ejemplo, Karim Konaté, que es el máximo productor de goles del equipo esta temporada, pues obviamente no está. En fin, o sea, varias bajas condicionadas por el rival que enfrenta y por la urgencia, creo que lo llevan a plantar un partido que evidentemente el Salzburg, su Salzburg, no siente. A partir de ahí, creo que Luis Enrique hoy acierta con su once y con el plan, muy claramente mandando a Hakimi a atacar el segundo palo, a Gonzalo Ramos le pone dos, la segunda Ramos la convierte en gol, la primera la falla descaradamente, porque además es un servicio lateral que Hakimi le recentra de cabeza dentro del área chica, y luego Gonzalo Ramos abre mucho el pie y la saca, y luego la otra ya por poco y no la puntea, pero la acaba metiendo, ¿no? Barcola dejó un partido muy bueno a nivel de regate, por insistencia nada más, es un jugador al que quieres tener, pero luego es un jugador que en el regate tiene un mensaje agresivo, siempre va adelante, siempre intenta segunda, tercera vez, y siempre te va a hacer al menos una. En Nuno Mendes deja un partido muy bueno cambiándole el carril, jugando por afuera, para que Barcola fuera adentro, y además un movimiento divertido del París, porque Vitinha es el medio centro, pero se alterna esa zona de central izquierdo para formar la salida de tres con Joao Neves, ¿no? Fabián dejó un partido discreto y hasta malo, diría yo, con tres pérdidas que ponen en aprietos al París. Hakimi deja un partidazo, sinceramente, además de asistir, termina poniendo, bueno, una segunda asistencia a Désiré Doué, que podría ser figura del día porque entra, marca y asiste, y además se mueve muy bien arriba los minutos que juega. Kangin Lee, el taconazo, pone a Hakimi en esa jugada de la asistencia, y en general Marquinhos muy bien, William Pacho lo mismo, volvió Lucas Hernández, que no jugaba desde el 1 de mayo, que es una cosa importantísima para Luis Enrique, porque se había roto el cruzado otra vez, estaba muy mal Lucas, por fin está de regreso y ha jugado unos minutos. Nuno Mendes salió tocado, eso también hay que decirlo, y bueno, el Salzburg está desahuciado, ya creo que no tiene ningún tipo de posibilidad, pero el París tenía que ganar hoy, porque en enero juega contra el City en el Etihad, y porque luego tiene que, recibe al City en el Parque de los Príncipes, y acaba de visita en Stuttgart, ¿no? Sí. Yo creo que para redondear el análisis hay un tema interesante del París, que es que hoy por fin, por primera vez en esta Champions, iguala o supera en el marcador los expected goals que generó. Hoy generó 2.91, marcó 3, pero tuvo 7 ocasiones claras. Y estaba yo haciendo la cuenta, preparando el partido, y vi algo que me pareció abrumador, Euge, y es que en la Champions hasta antes de hoy había generado 7.96 goles esperados y solo había marcado 3. O sea, el déficit era de 4.96 en contra. Y además, los rivales directos, que eran Arsenal y Bayern, son los que lo superaron en goles esperados. El Bayern lo arrolló, le hizo 2.41 de esperados. Pero el día del Arsenal creo que no debió perder 2-0, porque fue mucho más parejo. En los demás generó 2.5, 2.12. Al Girona, mismamente, que lo comentaban, generó 2.1. Pero el que fue a entrar fue el de Gazzaniga, donde se equivoca, ¿no? Entonces, lo bueno es que el París cortó esa inercia negativa de errores, donde los resultados quizá no decían cómo ha jugado hasta ahora.
Podemos decir,
de semana incluso, sí, sí, perdonan una barbaridad de ocasiones contra el Auxerre. Os tiro una rápida. ¿Estáis convencidos de que pasa el PSG?
No, yo no, ¿eh? A ver, yo...
O sea,
a ver,
ahora que estás... cuarto con 7 sí, puntos. Sí. El, con los dos partidos que le quedan,
el si Feyenoord, si el Feyenoord saca algún resultado ayer, sí. Mañana, lo saca de esos puestos de clasificación, ¿no, Iñaki?
Sí, sí. El Stuttgart está por debajo, o sea, hay una brecha entre los que tienen 7, que son PSG y Feyenoord, 24 en el límite y 25. Y después ya con 4 tenemos a Stuttgart, a Shakhtar, a Sparta, a Praga. Yo creo que todos estos no van a llegar, pero si el Feyenoord sube un poco prestaciones y el Stuttgart, que es duelo directo, le saca un empate al PSG, depende de ganar o de rascar contra el Manchester City, no sé. A mí me parece bastante peligrosa la situación todavía.
Sí.
Tú lo ves igual, Beto. ¿Crees que existe cierto riesgo en este PSG? A pesar de lo que ya mencionas, ¿no? De que algunos resultados han sido engañosos, de que tal vez han generado más de lo que han convertido el equipo de París. ¿Crees que con estos últimos dos partidos complicados, ¿no? Ante el City y ante el Stuttgart, ¿pueden todavía estar en riesgo de avanzar a la siguiente fase?
Para mí todavía están en riesgo. Sobre todo el partido clave es ese del 21 de enero contra el City. Porque además de que, si vienes en casa... El City seguramente no va a pasar un diciembre horrible. Yo creo que se va a recuperar. En enero, cuando hay un respiro de Premier, seguirá en FA Cup y seguramente mejorará. Y lo del París es que en Champions, un poco creo que le ha pesado más esa inercia negativa de sus atacantes, porque hoy también hay un tramo del partido donde directamente todos toman muy malas decisiones y no le llega ni una sola vez a Alexander Schlager. O sea, cuando vinieron los cambios, ya con Doué, ya también con la entrada de Zaire Emery, o sea, el equipo un poco vuelve a respirar y vuelve a acertar. Pero si vemos lo que ha sido esta Champions, incluso contra el Atlético, que pierde en la última jugada del partido, es que el partido no es para perderlo 1-2. O sea, son cosas de decisión, de finura, de gestos, que han sido erráticos, porque el París, yo sinceramente creo que está jugando bien. El tema es eso. Y aún así, aunque tengas un formato de liga, te va a penalizar. Lo decía Iñaki también, 0-0 ante el Auxerre, lo debió haber goleado. Contra el NAN rompe el récord histórico de posesión en un partido de Liga, creo que tiene 84%, y se atascan también así, pero generan situaciones para ganar. O sea, yo sí lo veo todavía en peligro.
No es problema de generar, sino de materializar, y eso al final lo acabas pagando en Champions. Cierro diciendo, el Stuttgart también es un equipo que perdona mucho, pero el partido que hace en el Bernabéu y el que hace contra la Juve fuera de casa, el primero cae derrotado, y contra la Vecchia Signora si lo gana, esos dos son para quitarse el sombrero. Es un equipo incomodísimo también el de Sebastián Hoeneß.
Totalmente de acuerdo. No es un partido nada sencillo ese, viajando al sur de Alemania, entonces tiene que estar atento el equipo de París. Vamos a cambiar de compromiso para cerrar el análisis de esta jornada con el Bayern München. 5-1, gana el equipo bávaro el día de hoy. Anotaciones de Laima, de Müller, doblete de Olis y también anotación de Jamal Musiala. 5-1, visitando al Shakhtar. Visitando entre comillas, porque sabemos que no se disputan juegos en Ucrania en estos momentos. Y fue en Alemania justamente el partido en Gelsenkirchen, donde juega el Schalke 04. Ahí llega el Shakhtar como local administrativo el día de hoy y aprovecha su localía, entre comillas, el Bayern, para vencer 5-1 al equipo ucraniano. Con esto, Suri, el Bayern está en octavo puesto y tiene 4 victorias en 6 partidos de Champions. Pensando también en lo que han hecho en Bundesliga, a ver, cuando anuncian en su momento a Vincent Kompany, teníamos ciertas dudas aquí, ¿no? De cómo se iba a trasladar el belga a Alemania después de su paso por la Premier League, que no fue tan exitoso, pero al menos por sensaciones y definitivamente por resultados, está dejando cosas buenas, Uri, este equipo del Bayern. ¿Crees que realmente pueden ser candidatos en esta primera campaña de Vincent Kompany, incluso en competir por la Champions?
Yo creo que sí, sobre todo porque me sigue pareciendo una temporada de nivel medio en Europa, donde faltan candidatos y los que hay, disculpa, igual
venga, Suri.
Estoy igual que tú, Beto. Entonces, ahí el Bayern sobresale, ¿no? Sobresale sobre todo el tema de su plantilla y el tema de que estén mejor o peor en cuanto a plan de juego, siempre están ahí teniendo las ocasiones. Creo que es una característica que el Bayern en algunas temporadas había perdido, ¿no? Que sea como sea, siempre están cerca del gol. Y creo que entonces los fichajes de Olís, este sobrepoblar la media punta y todavía tener algunas adiciones de los mediocampistas o de los laterales, pues les da mucha fuerza para llegar a oportunidades de gol. Yo creo que el Bayern debe estar en el top 5 de favoritos ahora mismo y creo que todavía puede crecer mucho más el equipo. Habrá que esperarlo para la segunda mitad de la temporada.
De acuerdo, totalmente. Bueno, por lo pronto consigue una victoria bastante contundente el día de hoy, 5-1 sobre el Shakhtar. Más resultados del día, el Sporting de Portugal, que cayó 2-1 ante el Bruges. Ojo que el Sporting tiene 4 derrotas consecutivas en todas las competencias, ¿eh? No les ha caído bien, evidentemente, la salida de Rubén Amorim. Y
se apagó Gyökeres, no.
Sí, sí. De acuerdo, totalmente. Una situación complicada, la del momento del Sporting Club de Portugal.
0-0 ha pasado el equipo, ¿eh?
Sí, sí. 0-0 también el Celtic y el Dinamo Zagreb. Y así concluimos todos los resultados del día en la Champions. Mañana hay partidazos, ¿eh? Así que ojo, el Arsenal que recibe al Mónaco, dos equipos que pelean esa clasificación directa, el Dortmund ante el Barcelona. Y la Juve que recibe al Manchester City. Llegamos hacia el final de esta edición de Catenacho W. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos a nombre de Fo en la producción, de Paco Sordo en los controles, de Pepe del Bosque, titular de este espacio. También a nombre de Beto González, Memo Navarro, Eduardo Zurita e Iñaki María. Se despide de ustedes su servidor, Eugenio Tamés. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.